Euronet Plus.
Milano.
Zagreb. Berlin.
Bruselas. Sofía.
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa, Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Euro Punto de Vista, nuestro programa de actualidad, ya saben, aquí en Es Radio. Hoy toca tertulia, hoy toca análisis, uno más, ya lo venimos haciendo desde prácticamente el principio de la temporada. Uno de nuestros contertulios ha definido como una situación endiablada. Luego le voy a preguntar si es una situación diferente en los últimos días, en este último mes, porque prácticamente la vamos haciendo cada mes. El Brexit de nunca acabar parece que se acerca a la recta final, ¿o no? Y solo hay una palabra, y nos vamos a permitir esta licencia, podríamos decir humorística, que podría definir la situación actual de Theresa May. Y además es que lo resume en una canción que nosotros utilizamos cada vez que hablamos del tema del Brexit, fíjense.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe.
Porque ya no sabemos dónde tiene que pedir ayuda a Theresa May prácticamente. Lo ha hecho a Bruselas en las últimas semanas, lo ha hecho a su propio partido, lo ha hecho a los laboristas, lo ha hecho a los partidos que la soportan en el poder. Lo cierto es que queremos hacer un balance de situación a unas semanas de esa fecha límite de que se haga efectivo ese 29 de marzo, ese Brexit. Lo conocíamos hace unas horas tan solo que uno de los ministros de May, el euroscéptico George Eustis, el ministro de Agricultura, ha dimitido. Es el 14º ya en hacerlo, menudo gabinete. Y ellos se unen a una opción sobre la mesa aún abordada, que es el extender el Brexit unos meses más. Podría estar hasta principios del mes de julio. Y mientras tanto, y entre tanto, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues vamos a comentarlo como siempre en nuestra mesa de análisis. Lo hacemos con Guillermo Pérez, director del Instituto de Estudios Europeos, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, muy bien. Un placer como siempre. Muchas gracias.
Y Diego de Castro, como siempre, de Juventudes Europeas Federalistas de España, que también está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Pues vamos a comenzar, si os parece, ya directamente esta mesa de análisis. Fíjense, voy a sacar dos titulares que yo tenía aquí sobre la mesa. El Parlamento Europeo descarta que le afecte la prórroga del Brexit. El Servicio Jurídico de la Cámara ha concluido que la legislatura arrancará sin problemas aunque Reino Unido siga siendo socio de la Unión Europea y no participe en los comicios del 26 de mayo, que era una de las cuestiones que en la anterior tertulia comentábamos. Y otra de las noticias de estos últimos días, el martes Theresa May respaldó, en este caso Westminster respaldó esa prórroga del posible Brexit por la enmienda del laborista Yvette Cooper y del conservador Oliver Letwin, una enmienda que fue aprobada por 502 votos a favor y 20 en contra. ¿Cómo está en estos momentos la situación? Yo decía endiablada y Guillermo me decía, no, hay otro adjetivo diferente. ¿Cuál es, Guillermo?
Buenas tardes de nuevo. Efectivamente, yo creo que a esa situación endiablada de la que venimos hablando se le suma por los últimos juegos parlamentarios que se están dando una situación maquiavélica. Es como si estuviera Maquiavelo redivivo en función de las cuestiones que se están planteando. Lo importante y lo interesante es que los medios de comunicación, que podríamos decir más serios y que están trabajando más a fondo estas cuestiones, evidentemente lo que sí que dicen es que la Unión Europea tiene que tener mucho cuidado porque puede ser embrujada, ¿verdad?, por el efecto maquiavélico. Y que en todo caso solo se debería de llegar a un aplazamiento que podría llegar hasta el 2 de julio si es para ganar tiempo y no para perderlo. Es, por ejemplo, o solo aplazar para ganar tiempo, nunca para perderlo.
Bueno, veremos a ver si es que a lo mejor no se ha perdido ya mucho tiempo. Diego.
Vamos a ver, yo creo que la cuestión es un poco más, es bastante complicada, quiero decir, fechas hay muchísimas. Parece que la siguiente fecha o que el siguiente día importante en el calendario es el 12 de marzo, que es la fecha que ha fijado May. May quiere cumplir con el 29 de marzo todavía cree que es posible, pero todavía está el problema del backstop, que ya es, o de la frontera con Irlanda, que ya es el único escollo que realmente queda, porque yo creo que los demás han cedido todos, o parece que han cedido todos. Por otra parte, la prórroga parece que no puede ir más allá del 26 de mayo, porque aunque es cierto que los servicios jurídicos de la Cámara del Parlamento Europeo dicen que es posible jurídicamente, a un ciudadano europeo, que sería un ciudadano británico en caso de que no se produjese el Brexit, parece que incluso podría apelar a un tribunal que le quiten su derecho a voto para las elecciones europeas. No está claro, pero podría ser. Por eso puede que también nos vayamos al 2 de julio, que es cuando se... Vamos, porque no lleguemos hasta allí, o que vayamos al 2 de julio, que es cuando se constituye la Cámara. Yo creo que lo que mejor lo define es una anécdota que he reflexionado viniendo para acá, y es que hay una asociación de británicos que viven en Europa, en Madrid, que son plenamente partidarios de continuar en la Unión Europea, y que hicieron una página web que hacía como una cuenta atrás hasta el 29 de marzo para ver cuándo dejaban de ser ciudadanos europeos y cuándo perdían sus derechos como europeos. Pues esa cuenta atrás funcionaba perfectamente. Hoy entras y la pantalla sale en azul. Es decir, yo creo que es lo que mejor define esa situación endiablada y maquiavélica de la que habla Guillermo. No se sabe realmente en qué fecha y con qué condiciones se va a ir Reino Unido de Europa.
No sabemos las condiciones, y en el último mes, que nosotros además hemos hablado sobre el asunto del segundo referéndum, es el que ha ido, yo creo, ganando más puntos en las últimas semanas, respecto, por ejemplo, a lo que nosotros comentábamos en la última ocasión, que nosotros nos encontramos, y lo cierto es que en las últimas semanas también se ha vivido una fuga de parlamentarios, tanto conservadores como laboristas, es decir, ya no confían en ninguno de los dos bloques, ni los suyos en May y ni los otros en Jeremy Corbyn. Ninguno confía en sus propios líderes, se han decidido aunar en un grupo alternativo que busca un segundo referéndum, y ahora parece que la sociedad británica está muy por la labor de apoyarles.
Pero claro, para llegar a ese segundo referéndum antes hay que, como se ha dicho aquí, pasar por una serie de etapas. La primera es el día 12 de marzo. En esa primera etapa, de nuevo, la señora May va a poner sobre la mesa su plan, que pretende llevar con unos anexos que den mayores garantías a los más euroescépticos sobre la frontera con Irlanda. Pero, evidentemente, lo que sí que está claro es que los más euroescépticos de los parlamentarios británicos se han puesto sobre aviso, y de hecho lo del segundo referéndum y otra serie de disidencias que has marcado muy bien, ¿qué es lo que está haciendo cambiar? Está haciendo cambiar la actitud de los más recalcitrantes del Parlamento británico con respecto a el Brexit pactado. ¿Y ello qué puede conducir? Pues puede conducir lisa y llanamente a que el plan de la señora May termine por aprobarse el 12 de marzo ante esa situación, dejando, ¿verdad?, sin acción política a los laboristas, que verían como un gran éxito que fracasara de nuevo el plan de la señora May y ellos pudieran introducir para votarlo el día 14, que sería la última votación, porque antes sería la del día 13, en el sentido de que si va una ampliación o no del plan.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo en esto, y además es algo que muchos analistas no lo ven así. Yo, de hecho, yo soy alumno de Derecho y lo planteé en Derecho Comunitario, y mi profesor no está de acuerdo en que Corbyn lo esté utilizando precisamente este intento de nuevo referéndum, esta propuesta de nuevo referéndum para meter presión al gobierno de May. Pero es que yo creo que es la única explicación posible, porque si de verdad hubiese querido representar a un 42% de británicos que, según YouGov, quieren un nuevo referéndum, lo hubiese hecho mucho antes.
Claro.
Si él de verdad quiere hacer eso, no viene ahora. O sea, ahora estamos en un momento en el que tenemos a la política británica jugando a resistir, a tirar de la cuerda, en el que entran este tipo de jugadas y en el que hay que meter presión. Y en realidad yo creo que el problema de fondo de todo esto, yo seguramente os acordáis de una retórica que se utilizaba en el referéndum, digo, os acordáis porque no había nacido, en los 80 con el referéndum de la OTAN, que el gobierno decía quién gestiona el no. Sí. El problema de este referéndum es que es imposible que nadie está gestionando el no realmente al Brexit, porque aunque es cierto que los que están gestionando el no son los que estaban en un sí muy tibio, estaban en el sí. Es decir, tanto Corbyn como May, aunque realmente no son europeístas, estaban en el sí. Y eso pues les dificulta, yo creo, esta cuestión. Y con lo que apuntaba Diego, hay una encuesta también de YouGov que me he metido porque ha hecho un estudio muy interesante. Y en la intención de voto directa que hay ahora mismo, le da 41 escaños a los conservadores, un 30% a los laboristas, 10% a los liberaldemócratas y al resto de la Cámara, donde están los escoceses y demás, un 19%. Pues ha hecho otra pregunta, un 19% no, o sea, 19 escaños. Ha hecho otra pregunta con este nuevo grupo independiente de rescoldos de distintos partidos, y es que los conservadores perderían 5 diputados, los laboristas 7, los liberaldemócratas 4 y y el resto 3, o sea que tendrían 18. Tendrían simplemente 5 menos que los laboristas. Yo creo que eso empieza a tomar fuerza. Hay un 50% del electorado que dice en esta misma encuesta que quiere un nuevo partido, porque no se siente representado por los que hay. E incluso se ha abierto una cuenta de Twitter que habla Change Politics is broken. Es decir, además es que el argumento es claro. Es una cosa de que hay un problema de gestión completamente de lo que supone el Brexit.
Hay un hartazgo, podríamos decir, exacto, por parte de la sociedad británica ya respecto a unos y respecto a otros. Los que no han sabido gestionar, digamos, la propia política, la salida, las conversaciones con Bruselas. Porque las conversaciones con Bruselas han sido tremendas. Nosotros recordamos hace muy poquito, en la última de las reuniones que tuvo Theresa May, creo que fue a principios de febrero en Bruselas con el presidente de la Comisión, y Juncker decía clarísimamente que no iba a haber un retraso en el Brexit. Bueno, ahora cabe la opción.
Cabe la opción, porque evidentemente, como ya sabemos, eso además está ahí puesto, e incluso cabe otra opción. Y la opción de la que no se habla, pero que pudiera ser, que la situación se fuera tan de rumbo que finalmente el propio gobierno británico retirara su solicitud del artículo 50 el mismo día antes. Esa es una situación que todavía complicaría mucho más las cosas, porque eso no implica que no pudiera volverla a activar cuando considerara. O sea, que el Reino Unido aquí está teniendo una actitud que evidentemente no casa con aquel respeto que se le tenía a las instituciones británicas y a la propia política británica, entre otras cosas porque el Brexit no se ha gestionado desde ningún punto de vista. Aquí se ha hablado de lo que la señora May representaba y lo que Jeremy Corbyn representaba. Ni él ni ella son europeístas. Es decir, digamos que no son tampoco antieuropeístas furibundos, pero hay que recordar que uno de los problemas con el malhadado referéndum del 23 de junio del año 2016 fue que ellos hicieron campaña, pero con la boca pequeña, que se suele decir, sin comprometerse, claramente. Y eso hubiera sido muy importante, porque hay que recordar a nuestros oyentes que se perdió el Brexit por un puñado de votos, nada que ver con el referéndum del 5 de junio de 1975, que fue abrumadoramente mayoritario, ¿verdad?, por la permanencia del Reino Unido.
Quiero abordar otro tema antes de irnos, porque tenemos muchos temas. El punto de vista europeo, ¿cómo lo está haciendo la Unión Europea? Porque estamos hablando todo el rato de May y Corbyn, pero claro, el plazo se concluye, hay una cumbre europea el 21 y el 22 de marzo donde se va a decidir, en función de lo que se vote en Westminster, en la Cámara de los Comunes, qué es lo que ocurre con esto, y si están dispuestos los líderes europeos a posponer, por ejemplo, un Brexit hacia el mes de julio.
Vamos a ver, yo creo que es bueno hacer autocrítica de la Unión Europea siempre. De hecho, recuerdo una conferencia que daba uno de los miembros de los liberaldemócratas que decía que el problema de la Unión Europea había sido que no era capaz de ver sus propios errores para corregirlos. Es decir, cuando crees en un proyecto, lo mejor es sacarle punta para solucionar esos problemas y que no vengan los que no creen en él y capitalicen ese descontento. Pero es que en este caso poco se puede hacer ya. Es decir, como decía antes, el backstop, es decir, la frontera con Irlanda, es el mayor escollo, pero es que yo no sé muy bien en qué puede hacer la Unión Europea ahí para mejorarlo, porque es que es muy gráfico. O hay frontera o no hay frontera. Frontera parece que no puede haber, porque es que esa frontera, como se comentaba el otro día en el encuentro que organizó Guillermo, que estuve yo en el Instituto de Estudios Europeos, es que esa frontera cruza hasta por cementerios. Es decir, no se puede levantar una frontera ahí. Parte completamente la región de, ¿cómo se llama, Guillermo?, de Ulster en dos. Y es que encima, cuando se sentaron a negociar, lo primero que pusieron sobre la mesa y que tenían claro era que ahí no podía haber una frontera normal. Cuando no hay una frontera normal, tiene que haber una frontera, la palabra es anormal o atípica, que es lo que es el backstop. No puede haber nada más. Y por el otro lado, la Unión Europea yo creo que no quiere un Brexit duro, por eso negoció y por eso pues ha cedido cuando tenía que ceder y no ha cedido cuando no tenía que hacerlo. Es que las consecuencias del Brexit duro o del Brexit sin acuerdo son mayores de las que nos encontramos. De hecho, cuando alguien es como que se siente lejano en la Unión Europea, yo le suelo sacar un ejemplo relativo al Brexit, y es que una de las condiciones que se negocia en el acuerdo es las licencias aéreas. Uh-huh. Y en el que parece que ocurre con si una empresa que no es europea vuela en el aire, no, es decir, sobre territorio europeo, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo del puente aéreo Madrid-Barcelona, que es el que más el que Iberia, el que más pasajeros tiene, de los que más pasajeros tiene en España. Iberia es una empresa inglesa, que mucha gente no lo sabe, pero fue comprado por British Airways. Pues según la ley de protección de datos, una empresa extranjera no puede tener datos europeos o algo así parece que ocurre. Entonces, ¿qué ocurriría el día siguiente? ¿Qué ocurriría el día 30 si no hubiese acuerdo, por ejemplo? Pues es que no sabría si ese avión podía volar. Con el acuerdo sí, con el acuerdo se puede y no sé qué. Sin el acuerdo parece que se explicó también el otro día en el encuentro de Guillermo que sí, que bueno, que hasta por lo menos hasta octubre se podría funcionar de una forma medianamente normal. Pero es que hay una cantidad de incógnitas, en una cantidad de temas que no nos entendemos. Mira, otro ejemplo es el ministro de Sanidad de Reino Unido ha declarado que está comprando neveras, muy orgulloso. ¿Sabéis para qué? Para meter a los órganos de trasplantes, porque muchos vienen con una agencia de la Unión Europea y se trasplantan al día siguiente y demás.
Porque es que es una cuestión que atañe a muchos otros sectores. Se habla de ese periodo de transición, de ese periodo de incluso 2 años, que podrían negociarse nuevas condiciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, pero claro, lo fundamental es que está en el aire. Entonces, si partimos de que lo fundamental todavía está por resolver, pues claro.
Eso está claro. Y efectivamente, si nos fijamos en las opiniones de los que crean justamente estas situaciones, pues lo que tiene, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora la Unión Europea? Evidentemente ha negociado, parece que con seriedad, en fin, ponemos ahí un tupido velo en aquella situación que afectaba al tema de Gibraltar con España, que luego parece que se solventó. No tenemos ahora tiempo de explicar a nuestros oyentes cómo se llega a los últimos momentos de una negociación. Parece que técnicamente se dice que se entra en el túnel y sabemos que en el túnel no hay ni luz ni taquígrafo y lo que sale del túnel, pues, ¿verdad? Sí, sí, nos puede dar por sorpresa. Bueno, entonces, lo que sí que está claro es que la Unión Europea tiene, evidentemente, su plan firmado por el gobierno británico y entonces, en ese sentido, primero, no puede claudicar la Unión Europea de ese aspecto. Debe de perseguir que eso se apruebe. Si no se aprueba, está claro que no hay opciones. Ahora bien, habría una opción, que es la opción de un aplazamiento, pero breve. Eso está concebido. Pero un aplazamiento breve para cosas concretas. Es decir, un aplazamiento breve para que se estudie la decisión de un referéndum, por ejemplo, claramente. Un aplazamiento breve, evidentemente, para que se dé un poco más de tiempo para una última votación sobre el texto ya prefigurado, pero nunca un aplazamiento sine die. En ese aspecto, parece ser que las últimas informaciones dicen que los países fundamentales, Francia, Alemania, están sobre ello y que el resto secundan esa opción. Porque evidentemente yo creo que uno de los grandes éxitos de la negociación, que no tenemos que olvidar, es que los 27 han estado unidos como un solo hombre en esa situación, que es lo que los británicos precisamente pretendían que no fuera, para llevar a cabo aquella máxima también maquiavélica de divide vencere, ¿verdad? Pues evidentemente se han quedado en ese sentido con las ganas, pero obviamente hay que poner las cosas claras. Si no puede haber un aplazamiento sine die, si lo hay, es para que se perfile y porque hay garantías del propio gobierno británico de que en un breve plazo de tiempo se puede votar favorablemente al acuerdo, o que hay también garantías de que se aplaza porque va a haber un segundo referéndum. Pero si no hay cosas concretas, la Unión Europea no puede firmar un cheque en blanco. Eso está claro, absolutamente claro.
Entramos en un mes decisivo, en el sprint final, en los 3 meses clave también, incluso para la propia Unión Europea, que eso ya lo comentaremos de cara a mayo. Y por supuesto, no sé si quieres decir algo para cerrar.
Poco más. Yo creo que la única salida es negociar en ese túnel del que habla Guillermo, que aunque yo soy partidario de la transparencia, está claro que en los negocios, en la política, está en el amor, hace falta momentos de oscuridad. Quiero decir, es lógico que se tiene que negociar, se tiene que llegar a acuerdos y tendrán que dar una salida a esto que solo puede pasar por un acuerdo pactado.
Pues nada, yo creo que lo que es importante es que nos volvamos a ver a partir del día 15 de marzo.
Nos vamos a ver.
Querido director, porque obviamente ahí ya tendremos algunas claves. Yo creo que no todas, algunas sí, igual ya las claves definitivas. Pero como nuestros oyentes se han dado cuenta, es que efectivamente cada vez que pasa el tiempo hasta ahora la situación no solamente es endiablada, sino maquiavélica, en función de lo que hemos dicho, que el propio director de este programa, tú mismo, dices, ¿hasta ese punto crees que ¿Estará la cosa? Digo, pudiera ser.
Bueno, es que la política siempre es maquiavélica realmente.
Desde luego.
Un sustrato que lo...
Lo que nos hemos dado cuenta, y yo lo digo de verdad, ya con esto cerramos, es que lo que parecía una cuerda, al final es una goma. Y no hacen, si no estirarse cada vez más. Y eso, al final, el problema que tienes es que cuando se rompe es mucho más doloroso.
Te pillas los dedos, claro.
Es mucho más doloroso que si
se... Te das con ella misma.
Te das con ella misma. Bueno, Guillermo, Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, como siempre.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
Bueno, pase lo que pase, lo cierto es que las conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea tienen que seguir, tienen que continuar estableciéndose esos límites, esas concesiones. Veremos a ver qué es lo que ocurre en el Parlamento el próximo martes. Nosotros vamos a estar muy pendientes y se lo vamos a contar, y por supuesto luego haremos una tertulia posterior ya de análisis con nuestros expertos para que nos comenten las cuestiones más importantes. También les comentamos que ya estamos preparando una entrevista. Vamos a empezar ya una serie de entrevistas sobre las elecciones europeas y los nuevos partidos que podrían entrar en la Eurocámara. Ahí lo vamos a ir desgranando poquito a poco. Como decimos, de momento, la única posición que conocemos por parte de la Comisión Europea es la que decía su portavoz, Margarita Sisinas, como decía al principio del programa, que comentaba esto. La discusión ha sido dura, robusta, pero constructiva para poder encontrar un acuerdo. Lo que queremos es dar el mayor apoyo a lo que se decida tanto en el Parlamento británico, siempre y cuando se respeten las directrices de la Comisión y del Consejo Europeo. Y pendientes estaremos también, por supuesto, como les comentaba antes, de lo que pase con las elecciones europeas. Algunas de esas candidaturas, conocíamos ya a Emmanuel Macron de su partido, de la República en Marcha, ya están en marcha, nunca mejor dicho. También en Italia, la Liga Norte, el Movimiento 5 Estrellas, parece que ya, dependiendo de lo que pase, sobre todo con respecto al tren de alta velocidad que quiere unir Italia y Francia, que de momento no tiene financiación, veremos a ver qué va a pasar también respecto a las elecciones europeas. Por ahí va a ir esa negociación. Y también vamos a estar pendientes de lo que pase en España, por supuesto, y se lo contaremos. Vamos con la Comisión Europea, venga.
La última hora de Europa.
Y bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero hace unos días Estados Unidos hablaba de que está llevando a cabo una investigación por parte del Departamento de Comercio del gobierno de Donald Trump sobre si las importaciones de vehículos representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. La importación de vehículos, evidentemente la mayoría de las exportaciones se hacen desde la Unión Europea. Bueno, eso podría ya suponer, de hecho ya lo dijo el portavoz de la Comisión Europea, Margarita Sisinas, que se atendrá a su palabra siempre y cuando Estados Unidos haga lo mismo, sobre todo ante el miedo de que pueda haber una serie de aranceles que pudieran dificultar un poquito más las comunicaciones, o en este caso las relaciones comerciales entre ambos bloques. Vamos a comentarlo con la Comisión Europea, con Yanis Birbilis, agregado de prensa de la Comisión, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Yanis? Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Bueno, pues como decíamos, estamos muy pendientes de esas relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo por los vehículos, que son básicamente uno de los sistemas de las exportaciones más importantes que nosotros tenemos.
Sí, exactamente. Entra en el contexto de las relaciones bastante problemáticas que tenemos con los Estados Unidos en el ámbito comercial los últimos meses. Recuerdo que el año pasado las autoridades de los Estados Unidos han impuesto también aranceles contra las exportaciones europeas de acero y aluminio. Y nuestro presidente Jean-Claude Juncker estuvo el julio pasado en Washington y tras una reunión con el presidente Trump consiguió una tregua comercial. Lo que han decidido los dos líderes era poner en marcha una agenda comercial positiva, y una condición de esta tregua era la obligación de no imponer nuevos aranceles a las exportaciones de las partes, incluso en coches, que como has dicho es un producto estratégico para la Unión Europea. Y desafortunadamente hemos visto las últimas semanas que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos está concluyendo una investigación que se dirige contra las exportaciones de coches desde la Unión Europea, y el argumento un poquito raro y falso de nuestra parte es que exportaciones representan una amenaza a la seguridad nacional del país. Y para nosotros este producto es un producto clave. La Unión Europea es una destinación, los Estados Unidos, perdón, es la destinación principal de exportaciones de la industria automotriz europea, representa exportaciones de casi 50.000 millones de euros. Entonces, queremos que el caso no siga adelante. Lo que seguro es que si la administración estadounidense impone aranceles a la industria europea, la Comisión reaccionará de forma rápida y adecuada. Y es por eso que esta semana la comisaria europea del comercio, Cecilia Malmström, está en Washington y se reunirá con su homólogo, Robert Lighthizer, es el comisario estadounidense de comercio, y por supuesto vamos a debatir este tema, así como la imposición de aranceles a exportaciones de acero y aluminio que tuvo lugar el año pasado.
Aranceles de hasta un 25%, se hablaba de millones de vehículos. Hay que recordar que más de la mitad de los vehículos que tenía Estados Unidos eran importados precisamente, y muchos de ellos, la gran mayoría, de hecho Angela Merkel así lo expresaba, son alemanes, las grandes compañías alemanas serían las más perjudicadas. Bueno, lo importante es que ahora estas conversaciones lleguen a buen puerto para evitar precisamente que esa guerra comercial pueda seguir adelante.
Sí, exactamente, y hay que tener en mente también que la industria europea tiene también muchos puntos de producción en los Estados Unidos. Entonces, es algo muy importante en esa parte. Bueno, si eso pasa, vamos a utilizar todas las herramientas que nos ofrece la normativa de la Organización Mundial de Comercio para hacer frente a este problema.
Bueno, llamada de atención por un lado. Vamos a otra llamada de atención que nos afecta a nosotros también, aquí en España. Ya saben que hay cada semestre europeo, bueno, se hace una especie de informe sobre cómo están los Estados miembros. Hay también unos informes en los que se dan los datos, en algunos casos, por ejemplo, pues por las deudas, la temporalidad laboral, la desigualdad laboral, y precisamente aquí ha dado un toque de atención la Unión Europea a España, ¿verdad?
Para la Unión Europea hemos visto que hay aspectos positivos en todos los países, pero hay también problemas, por ejemplo, los niveles moderados de productividad, el envejecimiento de la población que se está intensificando, un problema muy real, muy presente también en España. Según nuestro informe, la mitad de los países presentan desequilibrios y entre ellos España. El informe presenta aspectos positivos de la economía española, como por ejemplo el hecho de que el crecimiento económico en España está todavía por encima del promedio europeo, pero también, como has dicho, hemos identificado puntos débiles como el desempleo, que sigue siendo muy elevado. En España el paro es el segundo más alto en Europa después de Grecia. El empleo se caracteriza también por una temporalidad muy alta. En más de 60% de los trabajadores temporales son jóvenes, por ejemplo, y la mayoría de ellos no consiguen un contrato permanente después de su contrato temporal. También en España niveles de deuda pública como privada muy, muy altos, lo que va a necesitar superávits muy importantes los años siguientes.
Bueno, pues muy importante, sobre todo esta semana hemos conocido también datos del paro, estamos ahora ya casi en la subida similar a la del año 2013, y lo importante es que esto, bueno, pues esta tendencia pueda revertirse. Yanis Virbilis, muchas gracias.
Muchas gracias.
Europunto de vista con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de esta semana de Europunto de Vista. En 7 días más. Gracias por estar ahí, como siempre. Adiós.
¿Con qué nuevas medidas nos sorprenderá este viernes el presidente Sánchez? Pues no se pierda el sábado Economía para Todos, porque con María Vega y Manuel Llamas se lo vamos a contar y lo vamos a analizar. También les vamos a contar el aumento del paro, el aumento de la temporalidad, todo esto en el mercado laboral de febrero. Vamos empeorando, les espero.
Economía para Todos con Carmen Tomás.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado en el nuevo horario a las 11 de la noche dedicamos el programa a una gran cantante francesa muy poco conocida en España, adorada en Francia, Bárbara. Bien sûr, nous avons la scène, y Bárbara que canta los sentimientos, la soledad, la melancolía, el amor, siempre el amor. Escucharemos a Bárbara en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.